Esta es una entrevista con el señor Manuel Enrique Sabiñar, el día 6 de febrero del 2003 en Ciudad Juárez, Chihuahua, realizando la entrevista a Fernanda Carrillo. Esta entrevista forma parte del proyecto Bracero de Historia Oral. Buenas tardes, señor.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es su nombre completo, por favor?
Manuel Enríquez Sabiñac.
¿Cuándo y dónde nació usted, señor?
En México, Distrito Federal, en 1925.
¿Y ahí fue donde usted creció, en el Distrito Federal?
Sí, hasta los 15 años.
¿Y después, a los 15 años, a qué ciudad se...
Pues empecé a viajar un poco. Primero, trabajé en el consulado americano como recepcionista, porque tenía yo los tres idiomas. Y entonces de ahí estuve nada más un año. Y fue cuando sucedió lo de Pearl Harbor.
Sí, sí.
Y yo estaba de guardia en ese día. Y me tocó hablar a todos los traductores de códices para que de una vez vinieran a decodificar la información que estaban mandando a todos los consulados del mundo.
¿Cuáles son los tres idiomas que usted habla?
Inglés, francés y español.
Muy bien. ¿Y su educación formal la recibió dónde, señor? ¿En México?
En México, en San Luis, Missouri. Y regresé otra vez a México también a tomar más cursos ahí.
Entonces, ¿usted es ciudadano mexicano o americano?
Las dos.
¿Tienen las dos?
Sí, yo fui mexicano nada más hasta el año pasado, porque había yo vivido en Estados Unidos 15 años y mi madre había sido americana, entonces tuve la oportunidad también de ser americano. Yo nunca había querido ser americano porque siempre había tenido negocios en México. Y entonces, y todavía tengo negocios en México, pero ahora, como ya podemos tener las dos nacionalidades, entonces me acogí a él también.
Claro. ¿Y a qué se dedicaban sus papás?
Mi papá y mi mamá eran gente muy trabajadora. Pero mi papá era contador y luego se dedicó principalmente a la publicidad en el Distrito Federal. Mi mamá, cuando fue contador, fue a San Luis, Missouri a practicar un poco el inglés y estuvo trabajando en San Luis, Missouri en un negocio que se llamaba Stixbury & Fuller. Y con eso conoció a mi mamá, entonces se casó con ella y se la trajo a México.
Muy bien. ¿Y cuántos son ustedes de familia?
Cuatro.
¿Cuatro hombres?
No, dos hombres y dos mujeres.
¿Y usted es el más grande?
No, yo soy el tercero. Mis dos hermanas son mayores y mi hermano más chico es 6 años menos que yo. Y él es el que hizo en Cancún, Iztapa, Puerto Ángel, Puerto Escondido, todo eso. Él hizo Bueno, tiene una historia muy interesante, Antonio. Fue se sacó una beca para ir a Montreal. Ahí al segundo año lo hicieron presidente de los estudiantes canadienses, y entonces de los estudiantes universitarios, y viajó por todo el mundo. Se graduó de ahí y sacó una beca para Harvard. Y entonces de ahí se regresó a México, se graduó en summa cum laude, y luego de ahí se dedicó a la cuestión de administración de empresas en el Banco de Comercio Exterior. Pero poco tiempo después conoció a don Rodrigo Gómez, que fue el que era el director del Banco de México en ese tiempo, y el que tuvo perfectamente nivelada la economía de México por muchos años. Y él le dijo que le gustaría que se viniera a trabajar con él. Se fue a trabajar con él. Y entonces le estuvo de asesor a la dirección del Banco de México.
¿Usted como su hermano realizó sus estudios formales en México, sus estudios universitarios?
Una parte en Estados Unidos y otra parte en México.
¿Otra parte?
Principalmente en San Luis, Missouri.
Perfecto.
En Chaminade College.
¿Y cómo se vino a dar cuenta del proyecto Bracero? ¿Cómo se
familiarizó
usted con él?
Es que yo trabajé en aviación, por eso le decía que había yo viajado mucho de los 15 años a los 20, ¿verdad? Entonces, hice algunas horas de aviación, trabajé con la Mexicana de Aviación, con Braniff y con LAMSA. Y luego conocí a una persona que se llamaba Silly Fuller y lo conocí en Torreón y me dijo que pues que quería poner una agencia de viajes en Juárez. Esto fue en 1949. Y entonces pues me invitó y me dijo, ¿y vamos a medias? Y le dije, hecho. Me vine para acá luego, luego. Viví en el Hotel San Antonio como un año, un mes y medio, 2 meses, mientras conseguía casa y me traje a mi familia
A vivir aquí a
a
Juárez.
vivir a Juárez. Y desde entonces estoy entrando y saliendo de Juárez, pero principalmente mi base es aquí.
Su base es aquí en Ciudad
Sí.
Juárez. ¿Y cómo lo contrataron a usted?
Bueno, es que en realidad, ya cuando tuvimos entonces la agencia de viajes, entonces Silly Fuller tuvo el contacto con el gobierno americano, porque vendíamos muchos boletos a los soldados de Fort Bliss. Y entonces ahí es donde estableció él el contacto para poder entonces darles de comer a los braseros.
Entonces, para eso fue para lo que lo contrataron a usted, para encargarse de darle de comer a los braseros.
Sí, bueno, no es que hicimos entonces un contrato con el gobierno americano para darles un servicio en Chihuahua y en Juárez.
En Chihuahua y en Juárez.
Sí.
Este contrato que ustedes realizaron, ¿con qué departamento de los Estados Unidos fue?
Bureau of Employment Security.
Bureau of Employment Security, que es parte
Del Departamento de Trabajo.
del Departamento de Trabajo. ¿Y por cuánto tiempo hicieron este contrato? ¿Cuántos años?
Bueno, es que se subastaba cada año, ¿verdad?
A cada año lo
Sí.
hacían.
Y entonces cuando tuvimos esos dos, entonces eso lo tuvimos, lo ganamos como 6 años. Pero se abrieron también entonces las cocinas al contrato. Y entonces como vieron que habíamos hecho un buen trabajo, entonces tomaron en consideración también el ofrecimiento de hacerlo en Estados Unidos. Y pudimos conseguirlo por 4 años.
O sea que trabajaron 6 años proveyendo este servicio en el lado mexicano y 4 años en el lado
Bueno,
americano.
2 años y luego 4 en los dos lados.
En los dos lados.
Sí.
Perfecto. Y aquí en México trabajaban en Chihuahua y en Juárez. ¿Y en
Nada más.
Estados Unidos, señor?
En Estados Unidos fue en Harlingen, en Eagle Pass, en el Río Vista y en el centro de California.
¿Aproximadamente qué años serían los que usted trabajó para el proyecto Bracero, señor?
Yo creo que nosotros empezamos en el año de 51, en la cuestión del lado mexicano. Ya saben.
Me decía entonces de los años en que había usted obtenido estos contratos.
Sí, creo que fue el 51, el 52 y una parte del 53. Y en el 53, 54, 55 y 56 tuvimos los contratos con el gobierno americano en toda la frontera. Eso lo manejaba principalmente mi socio, pero en el centro de California, cuando hubo un problema principal de contratar, no estaban contratando la cantidad y la cantidad de gente estaba ahí. Entonces habían 4.500 personas ahí. Entonces comida comían 3 veces al día, ¿verdad?
¿Y ustedes los tenían que alimentar en lo que conseguían trabajo?
Mientras se los contrataban y ya salían.
Y ya se iban.
¿Sí? Así que esa fue la mayor cantidad que alimentamos en un día. Y fueron pues más o menos como 12, 15 días
4.500 personas diario.
diarios, pero la comida fueron 3 veces, ¿verdad?
Esto fue en California.
En California, en el centro de California. Tuvimos entonces que hacer varias cocinas. Tuvimos que rentar lugares y habilitarlos y todas esas cosas para poderles dar de comer. Entonces hicimos una cocina en Imperial, California, y el centro. Y entonces pues llevábamos la comida para los dos lados, ¿verdad?
Entonces ustedes tenían las cocinas instaladas fuera de los centros de reclutamiento.
Normalmente dentro de ellos, pero como no había manera de hacerlo todo ahí, entonces tuvimos que hacer contratos por fuera para poder dar servicio.
En el centro de Río Vista, aquí en El Paso,
sí.
Las cocinas estaban dentro del centro.
Dentro del centro, sí. Pero en Juárez, la tenía yo en Juárez. Y entonces, pero yo servía en un trailer. Eso era muy interesante. Bueno, en primer lugar, lo de Chihuahua. Fue en la estación de ferrocarril de Chihuahua, en donde teníamos una cocina cerca de la estación. No fue necesariamente ahí. Y entonces, ahí les dábamos de comer al ser contratados y luego les dábamos un lunch. Y entonces salían en el tren regularmente, a veces salían en camión, pero en el tren, entonces llegaban aquí a Ciudad Juárez. Entonces yo me encargaba de organizarlos para que caminaran por toda la vía del ferrocarril, que ahora se llama Francisco Villa. Y entonces mi cocina estaba en la calle Colón. Y entonces ahí pues empezábamos a trabajar desde las 10, 11 de la noche para hacer los frijoles y todas esas cosas y tenerlos ya bien terminados. Teníamos entonces también dos, ¿cómo se llama? Dos fábricas que nos surtían de tortillas, y teníamos una persona que nos surtía de huevos, porque pues regularmente llevamos 4, 5, 6 cajas de huevos de 360 cada uno, ¿verdad?
Era mucha gente.
Sí. Y entonces ya de ahí, en el trailer, les dábamos de comer. Entonces ya los llevaba yo, los dirigía la primera parte del mientras estaban dando de comer, porque no se levantaban las personas allá del paso, ¿verdad? Y pero sí checaban en la noche que estuviera todo ya cocinado, porque teníamos un control bastante bueno de la relación a la comida. Pero eran un poquito flojitos en la mañana para levantarse.
Para levantarse.
Y entonces los encaminaba yo a que pasaran al otro lado. Y pues era un mundo de gente, pues normalmente eran como de 600 a 1400 diarios.
Diarios. Sí. ¿Y de qué manera le comprobaban a usted? Porque les daba de comer una vez que ya estaban contratados.
Sí.
¿Verdad? Uh-huh. ¿Y ellos le tenían que mostrar a usted algún tipo de boleto?
Sí, ellos contaban la gente que venía y entonces checaban la cantidad que iba pasando, y a todos les preguntaban, ¿comieron? Sí, comieron, no comieron, ni más. Y más adelante, sí, ya fue un poco más controlada la situación. Y estuvo mucho mejor, porque entonces ya no tenía yo que llevar a la gente a través del puente, ¿verdad?
A formársela.
Sí. Que por cierto, era mucho polvo, porque no había pavimento ni nada de esas cosas, ¿verdad?
Estaba todavía.
Sí. Y pobre gente, pues en ese tiempo, pues venía mucha gente del sur, que venían en pantalones de manta, ¿verdad? Y con su sombrerito, y gente muy humilde, pero muy buena gente, magnífica gente.
¿A usted le tocó estar en contacto, mientras trabajaba aquí en las cocinas, con el proceso que seguían en el centro, una vez para ser contratados, el examen médico y todas esas?
No, lo único que me tocó es al principio, como le digo, cuando iba yo al paso, entonces a entregar el primer grupo de personas para que... Y ahí sí me tocaba ver cómo les ponían polvo y todo eso para... Pues porque tenían liendres y cosas de ese tipo, ¿verdad? Sí.
Los desinfectaban.
Sí, los desinfectaban, ¿verdad?
Sí, sí. Normalmente, ¿en qué consistía el menú de las comidas que...?
El menú era bastante completo. Normalmente en la mañana eran huevos con tortillas, salsa, y a veces, bueno, y café con leche, naturalmente. Naturalmente llevaban tortillas y también llevaban un pan dulce cada uno. Así que estaba bastante, bastante completo.
Y... Se encargaba nada más de darle desayunos, pero a veces solían ser las 3 comidas al día, ¿verdad?
Allá en Estados Unidos, sí.
Sí.
En Estados Unidos sí les dábamos las 3 comidas, los que estuvieran ahí, ¿verdad? Uh-huh. Eso fue, como le digo, allá en el centro de California, en Río Vista, en Eagle Pass y ¿cómo se llama? Y Harlingen.
¿Estos centros para los que usted trabajaba operaban todo el año?
No, cada uno era nada más ocasional. Era para utilizar a la gente para la cosecha, porque casi todo lo demás era por medio de máquinas, ¿verdad? Pero nada más en la cosecha sí se utilizaba entonces. Yo tuve oportunidad inclusive de contratar a algunas personas por medio de rancheros para que no tuvieran que venir. Tenía yo pues muchos amigos rancheros que vieron cómo estábamos trabajando y demás, y dijeron, pues no tenemos tiempo de venir, no me los puedes contratar, y los contrataba yo. Y conseguí un amigo también que tenían dos camiones de pasajeros, y con él también contrataba para llevarlos para allá. Pero y yo lo seleccionaba entonces también en Río Vista.
En el mismo centro. Uh-huh. ¿Usted qué impresiones en general tenía de los braseros a los que usted
pues mire, estaba de comer? Como en todo, ¿verdad? Hay mucha gente. Yo diría que el 99% era gente muy buena, muy dócil, muy limpia, que no había tenido oportunidad de estar pero entonces se habían contaminado en el viaje que habían tenido del interior para acá, ¿verdad? Y pero la gente, pues nuestra gente mexicana es fabulosa, hombre.
Así es. ¿Usted dónde vivía mientras estaba trabajando en todos estos centros de reclutamiento, tanto en México como en Estados Unidos? ¿Dónde vivía usted?
Yo vivía en El Paso. El Paso, Texas, sí.
¿Tenía su propia casa?
Sí, tenía mi propia casa, y tenía cuatro hijos, y pues tenía yo mis negocios aquí, pero en ese tiempo, Juárez no estaba muy bonito, y ahorita ya no está tan bonito tampoco, porque por una temporada estuvo muy bien, y pues desgraciadamente, en ese tiempo no quise yo entonces, porque no había la facilidad para la educación de mis hijos. Entonces mi esposa, mi primera esposa, era americana también de nacimiento, pero era de padres mexicanos, era de Nueva York. Y tuvimos oportunidad de venir aquí a la frontera, de vivir ahí en El Paso. Vivimos en El Paso hasta 1968. Y en 68 para acá, entonces ya me cambié otra vez a Juárez.
Cuando usted estaba trabajando, dando este servicio, más o menos, ¿cómo era un día normal dentro de su jornada laboral? ¿Cómo la describiría?
Pues yo regularmente tenía todo preparado, ¿no? Yo me iba a Chihuahua a veces, y entonces regresaba yo a unas cuantas horas antes de que llegara el tren. Y entonces, porque allá tenía yo a un compañero, se llamaba Juan Chávez, una finísima persona, por cierto, y él lo tuve encargado de ese departamento, y íbamos a medias también en el negocio, ¿verdad? Así que yo me sentía muy, muy seguro del trabajo que estaba llevando a cabo, porque pues tenía interés en el servicio. Y era una persona muy decente también, así que pues tuve la oportunidad de trabajar con gente que valía la pena. Y entonces nada más en algunas ocasiones iba yo a Chihuahua, que le digo, durante el tiempo de la contratación, pues una vez a la semana, pero todo lo demás del tiempo entonces me la pasaba yo aquí, porque también tenía que ver lo de la cocina de aquí y también ya después la cocina del Paso, digo, sí, El Paso. Pero normalmente yo empezaba, cuando llegaba yo aquí, iba yo con el señor, ¿cómo se llama?, de León, que tenía una tienda de abarrotes de mayoreo, y y él me facilitaba entonces todo lo que necesitáramos para el día siguiente, y estaba ya al corriente de lo que estaba sucediendo en Chihuahua. Y en alguna ocasión, antes de que sigamos, se descomponía el tren, y entonces llevaba yo toda la comida hasta donde estuviera el tren atorado.
¿Y ahí le damos de comer? Les daba de comer.
Sí.
Normalmente, usted diría, en promedio, ¿cuántos días duraba un brasero dentro del centro de reclutamiento, una vez que estaba en el centro en Chihuahua, a que se fuera?
Bueno, del centro de allá de Chihuahua y venía para acá, normalmente se contrataban casi el mismo día, salían el día siguiente a más tardar. ¿Y tenían qué? Porque no había capacidad también para mucha gente, ¿verdad?
¿Podían dormir dentro de los centros de reclutamiento?
Sí. Bueno, ya los de entrada, en Chihuahua no había esa facilidad, pero sí en Estados Unidos sí había facilidad.
Aquí sí se
Sí,
podían
sí.
quedar a
Uh-huh,
dormir.
sí.
Usted, cada vez que los que usted que trabajaba en los centros, cada vez que algún bracero se le terminaba su contrato, expiraba su contrato, tenía que pasar por el mismo centro para ir
Sí.
de regreso.
Y también nosotros le dábamos de comer también de regreso.
En el camino de
En el
regreso
camino de
también ustedes
regreso
se
también,
encargaban
sí,
de
cómo
eso.
no. Sí.
¿Usted qué considera que son los efectos que ha tenido el programa Bracero?
Pues a mí se me hace que se ha sido muy bueno. Una persona que se desplaza de una ciudad y de su familia y todo lo demás, es una persona muy positiva porque está buscando mejorar. Entonces a mí se me hace que, pues es una de las mejores cosas que ha sucedido para México. Porque ya regresan entonces, habiendo visto muchas otras cosas, con mejores ideas y para ponerlas a trabajar. El tener trabajadores, de brazos, con los braceros. Desgraciadamente a veces les tocaba trabajar con personas que no eran muy decentes, que eran aprovechadas, y todo ese tipo de cosas era muy, muy, muy difícil tratar de mantenerlos, ¿verdad?
Dentro de lo que usted estuvo trabajando ahí, ¿le tocó que los braseros causaran algunos problemas o que hubiera incidentes?
No, normalmente no, como le digo, nuestra gente no es, muy al principio, los que venían ya con 2 o 3 veces en el segundo o tercer año, sí eran medio lidercillos, y yo sé, porque pues somos muy machos, ¿verdad? Aunque no somos muchos. Pero sí, pues ya se sentían como con más conocimiento, y no, yo no quiero que sea esto y que lo otro, y esos son los que daban un poquito más de guerra, pero los demás no.
¿Recuerda usted algún incidente en particular que le haya sucedido durante este tiempo?
Fíjese que todas las cosas que me pasaron a mí fueron puras cosas bonitas. Puras cosas bonitas. Durante ese tiempo, pues naturalmente que pues estaba yo joven, mi familia estaba más o menos bien, estaba yo trabajando intensamente, pero teníamos salud y teníamos todo lo que necesitáramos. Entonces, no me sentía yo como que me tenía que vengar de nadie ni nada de esas cosas, ¿verdad? Porque regularmente eso es lo que pasa, a unas personas le está yendo mal y entonces agarra y echa las cosas por la ventana, ¿verdad? No, pues las cosas. Una vez, sí regresó uno de los braseros. Y dice, la última vez que estuve aquí nada más me dieron 4 tortillas. Bueno, ¿y cuántas quieres? No, pues unas 6. Bueno, pues ándale,
Le
pues.
damos
Pero
tres.
es uno de los detallitos, ¿no? Sí, pero siempre buscamos la manera de salir adelante con las cosas,
Y también me estaba diciendo que les daban, no solamente les daban de comer, sino que les ponían lonche para el
sí,
camino.
para el
Ustedes se
camino,
encargaban también de eso.
sí, de allá, de Chihuahua para acá,
De Chihuahua para
les
acá.
damos lonche. Porque se contrataban al mediodía y luego venía el tren y luego hasta quién sabe cuántas horas podían venir a llegar, ¿verdad? Entonces aquí vinieron a comer y en El Paso sí se les daba lonche también para el viaje hacia los lugares contratados, ¿verdad?
¿Y este lonche más o menos en qué consistía?
Consistía en 2 sándwiches, una fruta, un botecito de leche. Regularmente era de jamón con queso, alguna cosa de ese tipo. También a veces hicimos unas rebanadas de pollo y salió más o menos bien también. Pero principalmente eso era lo que más se iba para los lunches.
¿Los distribuidores que le daban a usted la comida tenían distribuidores en México y en Estados Unidos? ¿Eran diferentes?
Diferentes totalmente,
Diferentes.
sí.
¿Y en las reglas de salubridid para ambos lados, cómo
Era
manejaban
igual,
eso?
era igual.
¿Era lo mismo?
Era lo mismo siempre, en el mismo. Inclusive se cambiaban las personas que estaban en El Paso, también se venían para Juárez y a veces los mandaban a Chihuahua.
Entonces, el mismo departamento del trabajo
Sí,
checaba todo
sí,
su centro.
checaba, sí. Eso y también los camiones y todo lo demás. Al principio, eso fue lo triste, ¿verdad? Que no se podían conseguir los camiones de pasajeros. Y entonces se habilitaban trailers de ganado. Entonces se metían unos tablones y luego en el centro también dos y otro del otro lado. Y entonces ahí se ponían los pobrecitos. Y, pues, pero no había otra forma de hacerlo porque no estaban preparados para hacerlo. Ya más adelante, entonces ya hubo más, por lo que le platicaba del señor Story, él empezó ya con sus camiones de pasajeros, que eran de las escuelas. Entonces con eso ya, se transportaron del Paso a Río Vista.
Su opinión personal acerca de este programa, señor Enríquez, ¿cuál sería?
Como le digo, a mí se me hace que es una cosa muy buena, pero nunca, nunca debió haberse cortado en la forma que lo hicieron, porque eso nada más empezaron y iniciaron una cosa que yo le llamo invasión silenciosa. Es una cosa que no debió haber sido así nunca. Unilateralmente lo cancelaron en Estados Unidos y entonces ya tenían contactos con todos los trabajadores. Y entonces los mismos trabajadores iban directamente por allá.
O sea que continuaban cruzando, ¿sí?, a trabajar.
Sí, 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 seguro. Pero no nada más eso, sino que muchos ya se empezaron a quedar. Y eso era lo que no debía de ser. Si no se hubiera hecho eso, no tendríamos entonces la invasión esa silenciosa de que le platico. Es muy importante eso porque en realidad ahorita nos está beneficiando mucho a México, o sea, de cada quien, porque están mandando mucho dinero, pero ha separado familias y eso es lo que no debe ser. La cuestión social no está balanceada.
¿Cuáles considera usted que son las ventajas y las desventajas que tuvo este programa cuando se implementó?
Bueno, las ventajas siempre fueron el haber dado este trabajo a una cantidad de personas que se han multiplicado en los ranchos y que no tenían dónde más ir, que no había trabajo para ellos en México. Por otro lado, eso es una ventaja, pero por otro lado, al no conocer, no sabían a qué tenían derecho y no sabían a quién pedirle que los trataran mejor en los lugares donde iban. El consulado, los diferentes consulados en diferentes partes de Estados Unidos, como que mexicanos, trataron de hacer algo, pero no hubo un sistema y como se tiene en Europa. Yo lo conozco bien porque también fui para allá varias veces. Yo en 76, de 76 a 1999, fui cónsul de Bélgica y estuve muy en contacto con todos los movimientos de personas y me enteré de cómo trabajaban allá y eso fue lo que nos faltó a nosotros.
Cuando usted estaba trabajando para estos programas, ¿cuánto era normalmente el sueldo que usted recibía o el monto del contrato?
Bueno, yo a mí me pagaban 33 centavos por comida.
Por cada una
de las comidas. En Juárez y en Chihuahua. En El Paso salió de $1 a $1.25, $1.35, $1.50 en ese tiempo, que era suficiente para salir bien y tener un poco de utilidad.
¿Y normalmente cuántas personas por día tenía en un día normal?
Bueno, acuérdense que son por temporadas. Entonces vamos a suponer que empezaban a llegar los de Arlington, de Monterrey, los llevamos a Reynosa, porque faltaba eso, lo de Reynosa, y de Reynosa a Arlington. Allá empezaba más o menos en agosto, no, en septiembre. Septiembre, octubre y noviembre eran los tres meses realmente de mucho movimiento, y en todos lados. Nada más que había una cosecha más pronta en la parte sur de Estados Unidos y un poco menos ¿cómo se llama?, en la parte norte, ¿verdad? Entonces siempre empezábamos con más gente desde desde Arlington, y entonces había gente aquí en Eagle Pass, también en El Paso y luego en California. Entonces, en California, inclusive, hasta duraba, pues, 4, 5 y 6 meses, ¿verdad? Pero los contratos eran de 3 meses, que yo me acuerde.
Duraban 3
sí,
meses.
Sí, nada más.
¿Y durante este tiempo cuántas personas trabajaban para usted? ¿A cuántas personas contrataba?
Pues para las que me hicieran el trabajo, en Juárez y en Chihuahua tuvimos como unas 35 gentes.
¿Y qué eran estas personas? ¿Cocineros?
Eran cocineros principalmente, sí.
Principalmente.
Sí. Principalmente eran cocineros y ayudantes, nada más. Siempre tuvimos platos de cartón y de desechables para que hubiera higiene y todo lo demás.
No se tuviera que.
Sí, sí.
¿Había algún tipo especial de equipo que ustedes tuvieran que utilizar o...?
Pues lo único que hice yo inicialmente era hacer un horno de gas de fierro y con unos tambos de 20 galones cada uno para calentar el agua y para hacer los frijoles. Y entonces de ahí hacíamos con eso hacíamos la salsa y hacíamos lo que fuera, ¿verdad? Pero principalmente, y los frijoles tardaban mucho, por eso empezábamos muy temprano. En la noche, sí.
¿A qué hora normalmente servían el desayuno en la mañana?
Como a las 7 de la mañana.
7 de la mañana.
Sí. Pero estábamos empezando regularmente a hacer los frijoles más o menos como a medianoche.
A medianoche.
Sí, como 7 horas más o menos.
Para que estuvieran listos.
Sí, porque pues a veces el frijol estaba un poquito duro y entonces buscábamos la manera de que saliera bien, ¿verdad?
Saliera muy bien.
Sí.
¿Y las comidas y las cenas normalmente a qué hora se servían?
Como le digo, esto nada más era de paso y, uh-huh. y principalmente nada más era en la mañana.
En la mañana.
Sí, pero al regreso entonces era a la hora de la comida. Uh-huh. Y entonces a la hora de la comida no les dábamos más que sándwiches porque ya con eso se iban directamente a su camión.
¿Y cómo se los proporcionaban? ¿En bolsitas?
En bolsitas y todo así.
Durante todo el tiempo que usted estuvo, que tuvo este contrato con los Estados Unidos,
sí.
¿Decidió usted dejarlo o cómo fue que...?
No, lo cancelaron ellos y ya, con eso ya no tuvimos la oportunidad nosotros de seguir.
¿Cuando cancelaron el programa
Brasil? Cuando cancelaron.
Entonces usted estuvo con ellos cuando ya había empezado, a partir del 51.
Sí, ya había empezado en 43 o por ahí más o menos, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros empezamos hasta el 51 y terminamos en 56 o 57.
¿Y estos lugares en los que ustedes distribuían la comida, se sentaban en mesas o eran líneas?
No, allá sí todo estaba sentado. Allá sí había lugar para sentarlos y todo lo demás, así que no había ningún problema.
¿Y tenían ellos que ir a servirse a una línea o pasaban los meseros o había persona?
No, el personal solamente les servía que pasaran en una línea, eso es todo.
Eso.
Sí. Podían regresar también.
Podían volverse a servir si ellos gustaban.
Sí, es que tenían hambre o alguna cosa, siempre se les servía también.
¿Y eso regularmente la gente regresaba o no era muy común?
No era muy común. Yo calculo que en cada sentada habría unos 5 o 6 nada más.
Personas, nada
sí,
más.
Sí, personas, pero que se veía que sí no habían comido bien, ¿verdad? Entonces, pues hay que darles.
Y normalmente me había comentado que le servían de comer y de tomar, señor.
De tomar, era casi siempre leche o refrescos.
Leche o refrescos. Uh-huh.
Pero en la cuestión de la comida también, se me había pasado decirle, en Estados Unidos les dábamos también verduras.
Ah, también
les... Sí, les dábamos también chícharos o zanahorias o ¿cómo se llama?
Calabazas.
Sí, calabazas y elotes. Sí, a veces teníamos la oportunidad de comprar una buena cantidad de elotes y entonces les dábamos a todos también.
¿Y variaba usted el menú o no? Generalmente
no,
servía.
No, se variaba. Se variaba, vamos a suponer, el lunes, martes y miércoles se les daba diferente. Y desde el jueves, viernes y sábado se les daba igual. O sea que eran 3 menús nada más los que realmente
eran tres menús, sí, los que tenían. Uh-huh. Me había comentado usted, bueno, uno de ellos, el de las mañanas, y que tenían, y estos tres menús diferentes que ustedes tenían, ¿en qué consistían?
Pues todo depende, hacíamos también la carne picada con chile colorado, con chile verde, y pues cosas de ese tipo, que es comida netamente mexicana, ¿verdad? Sí, sí. Sí.
Entonces lo más americano que servían eran los sándwiches que se llevaban.
Sí, eso sí, 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 sí. No, y siempre también les dábamos su chilito también.
También lo pedían. Sí, bueno. Y ustedes nada más se encargaban de darles de comer a los braceros, ¿nunca había agentes o personas que trabajaran en los centros que también comieran con ustedes?
Sí, 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 así lo hacían, pero eso no les cobrábamos nada.
Eso
sí. Sí, no, eso no, sí. Uh-huh.
Hasta los americanos comían.
Sí, no, y sí, también los cónsules.
Ah, también los cónsules, sí, comían.
Sí, sí, pues era una comida limpia y sabrosa, ¿verdad? ¿Sí?
Claro. ¿Alguna impresión o algún comentario que nos final que nos quisiera hacer, señor Enríquez, acerca del tiempo que duró estar trabajando para el programa Bracero?
Yo sinceramente pienso que una de las cosas muy importantes es que debe de haber ese sistema otra vez. Pero debe de ser un sistema por medio del cual se hace por un tiempo determinado. Y tiene que salir la persona a regresarse cuando termine ese contrato. Y en esa forma no separamos a las familias. Porque eso es lo más importante. Ahorita lo que está sucediendo es que mucha gente ha venido y se va quedando, van formando otra familia, y la que sufre es la familia que va quedando allá.
Que se tuviera control entonces sobre la gente.
Sobre la gente que vaya y que tenga que regresar.
Si se reviviera el programa Bracero, ¿a usted le gustaría volver a participar en él?
Pues ya a mi edad ya no creo que me interesara mucho, pero sí me gustaría, cuando menos en la organización, hacer alguna cosa o alguna mención para ver si es posible utilizar lo que más o menos ya tuve experiencia, y que sirviera entonces para hacer las cosas bien para ellos, ¿verdad?
Pues le agradezco mucho la entrevista, señora Enríquez.